La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a La Tarde COPE. Es Viernes Santo y hoy te vamos a acompañar en este programa en la tarde hasta las 6, en este día en el que se recuerda la muerte de Jesucristo en la cruz. Es un día también, de nuevo, de procesiones importantes por todo nuestro país después de una emocionante madrugada.
¡Todo por igual, valiente!
¡Síguelo,
José María Carnero, hermano mayor de la Hermandad del Calvario, nos ha contado en COPE sus sensaciones tras participar un año más en la famosa madrugada de Sevilla.
Pues mira, es un túmulo de sensaciones y de emociones. Venimos plenos y felices, con creo que muchos frutos espirituales de nuestra estación de penitencia, donde hemos cumplido el objetivo de visitar Santísimo Sacramento reservado en el monumento de la catedral.
Como te digo, hoy es un día de nuevo, este Viernes Santo, de procesiones muy destacadas, muy emblemáticas por todo nuestro país. Y hoy además se celebra el Vía Crucis en Roma, en un lugar como es el Coliseo, un lugar emblemático. Será el primer Vía Crucis del Papa León XIV, que además va a cargar con la cruz en las 14 estaciones, en un gesto que no hemos visto en los últimos años, porque ni el Papa Francisco ni el Papa Benedicto XVI llevaron la cruz debido a su edad. Sí lo hizo con anterioridad Juan Pablo II en los primeros años de su pontificado. A partir de las 9 y cuarto de la noche podrás seguir aquí en COPE en directo este primer Vía Crucis del Papa, que hoy, por cierto, ha mantenido una reunión telefónica con el presidente de Israel, con Isaac Herzog. Han hablado sobre la importancia de retomar el diálogo para buscar una salida al conflicto en Oriente Próximo. El Papa le ha pedido también que se proteja a la población civil en esta guerra que no termina. De hecho, el ejército iraní ha advertido este viernes, tras el bombardeo del puente más grande del país por parte de Estados Unidos, que cualquier agresión contra estas infraestructuras o contra plantas eléctricas van a provocar ataques más devastadores que nunca, no solamente a Estados Unidos e Israel, sino también a sus aliados en la zona. Lo cierto es que este conflicto está provocando que esta Semana Santa se viva de manera muy diferente en Tierra Santa. En Herrera en COPE hemos hablado con María Ruiz, una española que vive en Jerusalén.
Podemos tocar de alguna manera lo que cuentan los evangelios, ¿no? El ambiente de hostilidad, de preocupación, de angustia en el que Jesús ha vivido su pasión y se convierte en nuestro escenario. Creo que hay entre los cristianos una solidaridad más fuerte y un intentar sostenernos unos a otros para quedarnos en lo esencial de nuestra fe.
Y te doy un último apunte. Podemos se ha integrado finalmente en la coalición por Andalucía junto a Izquierda Unida, Sumar y otras fuerzas de la izquierda para las elecciones que se van a celebrar en la Junta de Andalucía el próximo 17 de mayo. Su idea es presentar una lista única y evitar la fragmentación de los votantes de izquierdas para así, dicen, tener más capacidad de influencia en las decisiones políticas tras estas autonómicas. Pues como te decía, hoy es festivo, estamos en Viernes Santo, día ideal para disfrutar de esas recetas típicas de cuchara que tanto nos gustan. Por ejemplo, el potaje de vigilia, en el que se mezclan los garbanzos, las espinacas, el bacalao y el huevo cocido. Por eso, hoy te preguntamos, ¿cuál es tu plato de cuchara favorito? ¿Cómo lo haces? ¿Y cuál es tu truco para que salga siempre igual de rico? Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, pues las legumbres son el mejor aliado para hacer esos platos de cuchareo con los que triunfar en días como hoy. Ángel nos cuenta un truco infalible.
Hola, mi truco para los platos de cuchara es que la legumbre, una vez bien, bien limpia, hay que ponerla en remojo en caldo de verduras. Salen distintas, exquisitas, os lo recomiendo.
Yo esto no lo conocía, pero vamos, lo voy a explicar. O sea, ponerlo en remojo, en caldo de verduras, las legumbres. Entonces, claro, cogen otra potencia ya.
Pero solamente en remojo, no cocinarlas con el caldo.
Ponerlas en remojo y luego entiendo que se añadirá también.
Claro, el caldo. Lo vas a desperdiciar. Aquí lo tenemos que aprovechar todo.
Hay que aprovechar. Cocina de aprovechamiento, siempre.
Siempre. Bueno, pues es un buen truco para ponerlo en práctica. Hoy hablamos de esos platos de cuchara que nos sientan bien a todos, especialmente pues días como hoy. Y días en los que hace frío, aunque bueno, afortunadamente esta Semana Santa no está siendo demasiado dura.
No está siendo de las peores, ¿no? Bueno, pues cuéntanoslo, ¿cómo lo haces tú? En el 607-150602.
Luis Munilla,
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buena. ¿Qué tal?
Regresa la pelea de Barça y Madrid por la Liga con la Champions, además, en el horizonte.
Sí, recuerdo a todo el mundo, Barça líder con el Real Madrid a 4 puntos. Mañana hay un Mallorca-Real Madrid y un Atlético de Madrid-Fútbol Club Barcelona. Partido, además, que se repite el miércoles en la Champions. Después del bochorno de Cornellá en el España-Egipto, la reflexión de Flick, de Arbeloa y de Simeone.
Son unos pocos idiotas que no entienden esto. Y creo que es hora de reflexionar y de mejorar, porque ni en el fútbol ni en la vida hay lugar para el racismo.
Yo creo que España no es un país racista. Y sigo pensando lo mismo, hay que erradicar cualquier tipo de actitud racista en los estadios y en la sociedad.
Bueno, yo creo que es social y es mundial. Ya no es ni de España, ni de Argentina, ni de Brasil, ni de ningún lado. Respeto que se perdió, el respeto que teníamos a los padres, al colegio, a los maestros del colegio, a la policía, al director general de un club, al entrenador. Y tenemos que trabajar todos con fe, creyendo en Dios. Y sabiendo que el camino es creer, se puede mejorar.
Y en Star vuelve la Liga con un Atlético Barça mañana a las 9 en el Metropolitano, previo al duelo del miércoles en la Champions. Noticias del Barça, Víctor Navarro.
Sigue sin entrenar Frenkie de Jong y es duda si llegará para la ida de Champions de cuartos de final contra el Atlético. Los que siguen ejercitándose y recibirán el alta médica son los dos laterales, Koundé y Balde, aunque no apuntan a titulares. Tras un mes de baja, el que sí estará en el 11 es Eric García. Las bajas, además de Frenkie, Christensen y un Rafinha, que está en Brasil con permiso de Flick, sobre todo para estar con la familia, porque lo ha visto bajo de ánimos.
Es una lesión, hemos de vivir con ello. Esto forma parte del fútbol, de la vida. No es el mejor momento para esta lesión, ni para nosotros, ni tampoco para Rafinha, pero es así, se puso muy triste y nosotros tampoco estamos contentos. Es normal. Tenemos muchos jugadores en el equipo y hemos de ver cómo lo gestionamos sin Rafinha.
Joan Bajori, ¿qué más ha dicho Hansi Flick?
Flick ha explicado que lo pasó muy bien en el parque de atracciones del Tibidabo con su nieta y que ayer estuvo disfrutando con el femenino en el Camp Nou. Ya enfocado en los 2 meses que quedan de competición, ha visto triste a Lewandowski por quedarse sin Mundial, pero centrado en ayudar al equipo. Contento con Rashford, pero contemplando a Fermín y Gavi también como opciones para suplir a Rafinha, y se ha deshecho en elogios hacia el Atlético de Madrid en general y hacia Simeone y Griezmann en particular.
It's a game with one of the best teams
Bueno, claramente es uno de los mejores equipos de la Liga y puede que también de Europa. Tienen mucha calidad y cualquier jugador puede decidir el partido. Para nosotros es muy importante que no cometamos tantos errores como el último partido contra el Atlético. Nos quedan las últimas 8 semanas antes de acabar la temporada y hemos de estar concentrados, y eso es lo que espero ver de mi equipo.
¿Y en el Atlético de Madrid recupera algún lesionado Simeone, Javi Gómez?
Poquito, Munilla. El conjunto del Cholo, juez de la Liga por segunda jornada consecutiva, muchas bajas y bajas importantes de los rojiblancos. Barrios, Oblak, Cardoso, Pubil y Mendoza están lesionados. Llorente sancionado, así que prácticamente con lo opuesto y pensando en Champions, claro, para enfrentar al Barça, del que Simeone hablaba así esta mañana.
Todos sus futbolistas, pues son extraordinarios. Tienen una capacidad de jugar en campo rival, sacándote tiempo para que vos no puedas pensar, que es increíble. La repiten partido tras partido, que es muy difícil repetirlo. Juegan con una defensa alta, con los riesgos que corren, y los asumen. Y bueno, nosotros llevaremos el partido a donde creemos que le podemos hacer daño.
Este que van a escuchar es Mbappé en el podcast de Bridge, admitiendo sus carencias defensivas.
Creo que es bien también de demandar a...
Es verdad que yo soy un jugador que hace menos, pero veo que cuando lo hago afecta realmente al equipo. En Madrid, cuando lo hago, la gente está entusiasmada. Es verdad que es algo que me reprochan con frecuencia, pero a mí no me molesta, porque son críticas constructivas. La verdad es que hoy en día soy un jugador que defiende menos, y a veces eso puede ser un problema. Y no tengo problema con eso. Si todos los jugadores fueran perfectos, el fútbol sería aburrido.
Melchor Ruiz ha hablado mucho de Mbappé en la rueda de prensa de Arbeloa.
Sí, porque han sido varias las preguntas del francés a Arbeloa, que ha querido dejar claro, primero, que Kylian está bien físicamente, que además está encantado con el comportamiento que tiene, su compromiso y su humildad, y con el que dice además que tiene muy buena relación y comunicación. Pero Arbeloa también ha querido desmentir varias cosas. Una, que haya habido un error con el tema de la rodilla de Kylian Mbappé, así como que el francés se hubiese enfadado por no ser titular en el pasado derbi.
¿Decepcionado él? No, en absoluto. Siempre hemos tenido una comunicación muy directa, muchas cosas, la mayoría las hemos hablado y bueno, la inclusión en el 11 contra el Atlético de Madrid creo que era una decisión de sentido común. Jamás he tenido ni el más mínimo problema ni el más mínimo reproche por su parte. Una suerte tener un jugador de esa magnitud y con esta humildad. Tiene un compromiso enorme con su equipo y con sus compañeros y él sabe perfectamente lo que le pido. Ese sentido colectivo que estamos pidiendo a todos los jugadores, que Kylian es el primero que sabe que necesitamos de su compromiso.
Mallorca-Real Madrid, mañana 4:15 en Somos. Hay buenas noticias para Arbeloa, Arantxa Rodríguez.
El regreso de Militao a la convocatoria es la gran noticia para Arbeloa y para el Real Madrid en la previa del partido contra el Mallorca. También se espera que en la lista de convocados pueda entrar Dani Ceballos, una lista en la que no va a estar Fede Valverde por sanción y en la que estará Vinicius, aunque no es seguro que salga de inicio el futbolista brasileño por la acumulación de minutos que lleva con el Real Madrid y con Brasil en este parón. Arbeloa le ha mandado un mensaje, eso sí, cariñoso a Ancelotti.
Vini, bueno, pues cansado, como es normal, porque bueno, mi amigo Carleto no le ha dado mucho descanso, también como es normal, porque quién quiere dar descanso a un jugador como Vinicius Junior, lo entiendo perfectamente, pero han sido dos partidos muy exigentes para él. Mucha carga de partidos desde que ha empezado este año 2026. Creo que no ha parado ni un día. Y bueno, vamos a ver cómo se encuentra hoy de cara al partido de mañana y decidiremos.
Y enfrente a un Mallorca en el que el partido se lo pierde Raillo, Jordi Jiménez.
Contratiempo serio para el Mallorca, la baja del capitán Antonio Raillo, lesionado ayer. Por contra, recupera efectivos como Jean Virgili tras sanción, además de los hasta ahora lesionados Kumbula y Asano. El técnico Martín de Micheli se ha disculpado ante el periodista al que llamó la atención en la última rueda de prensa. Dice que no quería faltar al respeto a la profesión periodística. Dice que para él es un orgullo intentar salvar al Mallorca y afrontar este partido de gran exigencia ante el Real Madrid en una semana en la que le ha pedido a los jugadores que disfruten.
Bueno, en lo personal, ahora que estoy de este lado y me toca ser entrenador, cómo vamos a sufrir y preparar una semana, ¿no? Con mucha responsabilidad, con mucha felicidad, con todos los aristas que te genera enfrentar a una gran institución y a un gran equipo como lo es el Madrid, pero con la felicidad que merita la profesión.
En un momento más del regreso de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
El quinto de la Liga, el Betis, recibe mañana 6:30 al Español. ¿Con qué noticia, José Manuel Oliva?
Busca el Betis un triunfo que corte una mala racha de 5 partidos consecutivos en Liga sin conocer el triunfo y de paso le afiance en la quinta plaza de la Liga, que puede ser de Liga de Campeones. Pellegrini acaba de ofrecer la lista de convocados. Nathan, que tenía problemas familiares y se encontraba en su país, ha regresado a tiempo y está incluido en la lista de 23 futbolistas. El que no va a estar finalmente es Bakambu, que regresó hoy a Sevilla después de clasificarse entre semana con la República Democrática del Congo para el Mundial.
Quique Iglesias, las noticias del Real Club Deportivo Español.
Manolo González recupera a Calero, pero pierde al sancionado Pere Milla para la batalla de la Cartuja, en un Español fastidiado que busca la primera victoria del año, que no es poco. Tampoco estará Piquel, al que le retienen la Federación y en su país para festejar la clasificación para el Mundial de Estados Unidos con Congo. Evidentemente jugará Omar, como siempre, musulmán, profundamente creyente, que se ha expresado así en Sport sobre lo sucedido el martes en Cornellá.
Cánticos esos son lamentables, que ya sea para los musulmanes, para los cristianos, para todas las religiones. Falta respeto a una religión con tanta gente que la sigue, creo que es una falta de respeto, y repito, para cualquier religión del mundo. Yo siempre he pensado que España no es un país racista, para mí no lo es. Creo que son muy pocos los que son así, y a partir de ahí pues no se puede generalizar a un país entero con tantas personas que hay y tanta buena gente por unos pocos.
También mañana Real Sociedad Levante, 2:00 p.m, con una buena noticia para la Real, Mauri Diáquez.
El regreso de Take Kubo tras más de 2 meses de lesión es la principal novedad en la lista de la Real Sociedad para el choque de mañana. Kubo se lesionó el 18 de enero ante el Barcelona en Anoeta, una grave lesión de isquiotibiales. Matarazzo no puede contar con 5 hombres por lesión: Odriozola, Ru Pérez y Ángel Herrera, Zubeldia y Gorrochategui. Una Real que no puede dejar escapar ningún punto en casa si quiere mantenerse viva en la lucha por Europa. Ahora juega 3 partidos seguidos en Anoeta y quiere abstraerse como sea de la gran final de Copa del día 18.
Y las noticias del Levante, Pedro Zamora.
El mejor Levante de la temporada, tras sumar 8 puntos sobre 12, recupera a Matías Moreno y a Carlos Álvarez, aunque el andaluz no será titular después de un mes lesionado. La referencia del Levante será Carlos Espí, que lleva 6 goles en los 4 últimos partidos.
La jornada, recuerde, se abre hoy a las 9 de la noche, tiempo de juego en COPE Más, con el Rayo Elche, Carlos Ganga.
Es un partido vital para los dos equipos el día en el que Íñigo Pérez va a cumplir 100 encuentros como entrenador del Rayo. Un Íñigo que recupera a Ilias Ajomach, pero que no podrá contar con Patecis por sanción. El Elche marca la salvación, viene de ganar al Mallorca después de 11 partidos sin conocer la victoria, y según informa Cristian Egea, Sarabia tiene de vuelta a Andrés Silva, aunque tiene las bajas de Ford, Víctor Chust, Adam, John y Dian.
Un paso por el Sevilla, donde Luis García Plaza sigue preparando su estreno con el Sevilla, Víctor Fernández.
Luis García Plaza ha aprovechado la mañana del Viernes Santo para dirigir su segunda sesión de entrenamiento con toda la plantilla. Nilan y Suazo ya entrenan con normalidad, han sido los últimos en llegar. El técnico quiere llevar a cabo una reorganización exprés del equipo para debutar con buen pie el domingo en Oviedo. No tiene tiempo que perder, ha llegado con urgencias y necesita sumar. Todo indica que hará cambios en el 11. El principal objetivo es zanjar la sangría goleadora y empezar a crecer desde ahí. Marcao y el sancionado Gumé son las únicas bajas con las que cuenta. Oso, Mendy y Acoradán serán algunas de las novedades.
Es noticia del día que apelación mantiene los 2 partidos de sanción a Bordalás. El Getafe, que juega el domingo contra, pues juega mañana, perdón, contra el Athletic Club de Bilbao, recupera jugadores para el tramo final de la temporada. José Ángel Peña, domingo, sí, perdón, duda. domingo.
Domingo, si era la primera, quédate siempre con el primero que piensas. Una enfermería rojiblanca que está casi vacía por primera vez en la temporada. Las 2 únicas bajas seguras a falta de entrenamiento de mañana son Paredes y Prados. Esto significa que la convocatoria presentará notables novedades, como la de Nico Williams, que lleva 2 meses sin competir, Marwan Sanadi, que se operó del menisco hace 5 meses y medio, Unai Gailoz, inédito esta temporada, Ollerai, que no juega desde mayo del año pasado. Buenas noticias, por lo tanto, para Valverde, que deberá descartar efectivos y no estará obligado a recurrir al filial para completar la lista.
Todo eso en primera división. Ayer terminó una jornada en segunda, Bruno Casal.
La jornada 33 en segunda división, que terminó con la victoria 2-0 del Castellón ante el Almería, que deja a ambos equipos en puestos de playoff, donde también situamos a la Unión Deportiva Las Palmas, que ganó 2-0 al Granada. Por abajo, el empate a 1 entre Leganés y Zaragoza deja a los maños a 4 puntos de la salvación. En zona un poco más tranquila a priori queda el Sanse, pese a su derrota ante el Eibar, que se sitúa a 3 puntos del playoff.
Ayer terminó jornada, mañana comienza otra, Alex Alguero.
A las 2 arranca esa jornada 34 con un Cádiz-Córdoba, 2 equipos en horas bajas con el descenso amenazando. El líder, el Racing, viaja a Andorra, pendiente de lo que hagan 2 de sus perseguidores, Deportivo y Málaga, segundo y cuarto, que se van a medir en Riazor, mientras que el tercero, el Almería, se va a enfrentar al Leganés. Además, hay derbi entre Cultural, Leonesa y Valladolid, y un Zaragoza-Mirandés que puede dejar a los maños aún más cerca de la salvación.
En la Champions femenina, otra goleada del Barça al Madrid, 6-0 para meterse en semifinales, Edu Badía.
Un Barça que sigue marcando el camino en Europa. En la fiesta de Alexi en el Camp Nou, el conjunto de Pere Romeu se dio un homenaje, goleó 6-0 al Real Madrid ante 60.000 espectadores y ya está en semifinales por octava vez consecutiva, donde espera el Bayern de Múnich. Un 12-2 en la eliminatoria ante un Real Madrid muy superado en los clásicos de esta temporada. La capitana del Barça, Alexia, explicó cómo vivió su partido 500 con la camiseta azulgrana.
No tengo palabras para describirlo ahora mismo. Todo ha sido muy mágico, el proceso también. En cuanto me dijeron que si jugaba todo podía caer los 500 en este día, fue como vamos paso a paso, cada día iba disfrutando. Y bueno, y hemos disfrutado. Espero que todo el mundo lo haya hecho.
Y habla el entrenador del Real Madrid, Pau Quesada.
Nos han pasado por encima, ya nos pasaron por encima Nel y Estefano, nos han pasado por encima hoy. Felicitarlas y nosotros a hacer autocrítica y poco más.
Y a todo esto, hoy hemos tenido lista de la selección femenina, Andrea Peláez.
Lista de 25 para afrontar los próximos dos encuentros de clasificación para el Mundial, el martes 14 en Wembley ante Inglaterra y el sábado 18 en Córdoba frente a Ucrania. Regresan Kata Coel, Irene Paredes, Mapi León y Esther González. Se mantiene Misa Rodríguez entre las tres porteras y la gran novedad es el debut en una convocatoria absoluta de Clara Pinedo del Athletic Club. La concentración arrancará el próximo miércoles a las 4:30 de la tarde. El día antes, el martes, Sonia Bermúdez ofrecerá rueda de prensa en Las Rozas.
Y el fin de semana en la Liga F, ¿cómo viene Román Ruiz?
Pues con un Eibar 0 Tenerife 0 en el partido inaugural de esta jornada 25 y del resto de partidos destacamos el Alhama Real Sociedad con el conjunto Churiurdín tratando de recortar distancias con el segundo clasificado, el Real Madrid que visita al Madrid CF y el líder el Barça cierra la jornada el lunes a domicilio contra el Badalona.
Y es noticia en Italia, dimite Gattuso como seleccionador, Bonrichetti.
La crisis del fútbol italiano sigue cobrándose víctimas y ayer dimitía el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina, y horas más tarde lo hacía el jefe de la delegación, Gianluigi Buffon. Hoy es turno de Gennaro Gattuso, que deja oficialmente su cargo como seleccionador nacional italiano. Ha abierto, por tanto, el casting para sucederle con dos ex como Antonio Conte y Roberto Mancini como principales candidatos.
En un momento, todo el polideportivo.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Plus. Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
En la Euroliga de baloncesto, ayer cayó el Barça en cancha de Zalgiris, Edu Badía.
Sí, un Barça que da un paso atrás en la lucha por el playoff directo tras caer 83-71 en una de las pistas más complicadas. El conjunto de Xavi Pascual aguantó media hora ante el Zalgiris, pero la lesión de Satoransky y la aparición estelar del base francés Francisco en el último cuarto fueron letales para acabar con la racha de tres victorias seguidas en Europa del conjunto azulgrana.
Hoy hay duelo español entre un Baskonia que ya no se juega nada y el Real Madrid que se está jugando el liderato, Dani Asenjo.
Busca revancha al conjunto blanco tras perder la final de Copa y lo hace ante un rival incómodo. Una victoria y dos derrotas contra Baskonia, un Madrid que ha perdido en su única visita a Vitoria esta temporada. Pero los de Scariolo tienen que mirar hacia arriba en Euroliga, son terceros en la tabla y un triunfo hoy les podría incluso poner líderes a falta de tres jornadas. Son baja Prochida y Alex Len, pendientes del tobillo de Trey Lyles que ayer se retiró antes de tiempo del entrenamiento.
Y hoy juega también Valencia en cancha de la Virtus de Bolonia, Fermín Rodríguez.
Valencia Basket visita a las 8:30 la Virtus en Bolonia. Los valencianos con las bajas de Taylor, López Aróstegui y Key son quintos, pero necesitan ganar para optar al top 4.
Y además, en la NBA, noche aciaga de los Lakers en Oklahoma. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Primero porque los campeones les pasaron por encima. El partido no duró ni 5 minutos. Para entonces, los angelinos ya perdían por 14. Por 23 al final del primer cuarto, se fueron 31 bajo al descanso y acabaron cayendo por 43. Con todo, lo peor no fue la derrota. El golpe más duro fue la lesión de Luka Doncic. El esloveno se tuvo que retirar en el tercer cuarto por un pinchazo en los isquios de su pierna izquierda y hoy será sometido a pruebas para ver el alcance de la baja. Todo cuando quedan 10 días de temporada regular y 16 para que arranquen los playoffs de la NBA.
Tenis, mala noticia, cayó Paula Badosa en Charleston, peligra Roland Garros para ella. Ángel García.
Sí, porque todavía no está metido en los de acceso directo, con lo cual tendrá que ir a jugar a Lim a conseguir los puntos suficientes para jugar el cuadro final. Derrota clara ante Kalinskaya. Perdieron también en Bogotá tanto Jessica Bautas como Yomar Maristany y ahora hay que estar pendientes de Rafa Jodar, que está jugando los cuartos de final de Marrakech, ganando 4-1 arriba al francés Müller, y también del otro joven, de Dani Mérida, que ha jugado ya esta mañana en Bucarest para meterse en cuartos de final y en nada saltará a pista ante el francés Droguet.
En ciclismo, gran cita para este fin de semana, llega el Tour de Flandes, Alex Salguero.
Segundo monumento de la temporada, con Pogacar tras su exhibición en San Remo como gran favorito a repetir el triunfo que ya logró el año pasado. Repetirá duelo con Van der Poel, pero también estarán Evenepoel, que debuta en la carrera, Mats Pedersen y un Van Aert que quiere sacarse el mal sabor de boca de a través de Flandes. Por delante, 16 muros y otros 16 tramos de adoquinado.
Y esto es un no parar, se siguen conociendo detalles del accidente automovilístico de Tiger Woods, Kiki Iglesias.
Gustan del morbo en Estados Unidos y se ha publicado el vídeo grabado por la cámara corporal del policía que asistió minutos después al accidente de Tiger. Se ve a Woods hablando por teléfono, supuestamente, según dijo él mismo, con el presidente Trump y reconociendo que el accidente fue por mirar el móvil un segundo. Pupilas dilatadas, dificultad para caminar y expresarse, somnolencia extrema cuando fue detenido. En fin, todo un cuadro en el que también hubo tiempo para ver a Tiger, por ejemplo, ayudar a sacar los palos del maletero. Los palos de golf, evidentemente.
Aquí lo estamos viendo ahora mismo en las televisiones, lo de Tiger Woods. Bueno, y cerramos con el fútbol sala, con la Liga, que ya está en juego, Santi Duque.
Sí, Muni, la jornada número 24 ya ha arrancado en primera división con un partido ya finalizado que reabre la pelea por la permanencia. Victoria por 4-2 de Alcira ante Osasuna Magna, que deja a los valencianos a solo 3 puntos de los navarros, que son los que marcan la permanencia. Hoy también se juega un partidazo en la zona de playoff, Palma Futsal Jaén, a las 8 de la tarde, y de mañana destaca a la 1 el derbi de la región de Murcia entre el Pozo Murcia y Jimmy Cartagena.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25 de este Viernes Santo, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos al lío, es viernes, ya saben que los viernes hasta ahora se desvela, contamos cuál es la solución del reto que nos propone cada semana Pedro Martín. Hola, Peter Martín, muy buenas.
Munilla, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Vaya reto más fácil que te ha puesto esta semana.
A mí me ha parecido fácil, hombre, comparado con lo que colocas algunas veces, este me ha parecido, hay que dar la de cal y la de arena, que yo nunca sé cuál es la de cal y la de arena, cuál es la buena, cuál es la mala, pero sí, una vez hay que dar una, otra la otra. Vale, sí, un pueblo...
Semana Santa toca uno fácil.
Eso es.
Encontrar un pueblecito donde la Semana Santa es muy importante, que te dije, dije al Corrochano el lunes, que por ejemplo allí celebran una pasión de Cristo los vecinos del pueblo, que es muy conocido, un pueblo que es un pueblo de película, porque tiene una plaza mayor magnífica en la que se han rodado un montón de películas y en el que, por ejemplo, de ese pueblo es uno de los actores más importantes del teatro y del cine español, como es José Sacristán, un pueblo también conocido por su anís, por sus ajos y por muchas cosas. Y como es tan fácil, pues te vamos a decirlo ahora.
Como cada sábado santo desde 1963 se representó su pasión viviente, el pueblo se vuelca para trasladar el sufrimiento de los últimos días de la vida de Jesús. En total, 8 escenas desarrolladas a lo largo del pueblo y que cada año atraen a miles de visitantes. En sus 55 años de historia, la pasión viviente de Chinchón se ha convertido en una de las protagonistas de la Semana Santa madrileña.
Chinchón era la localidad que buscábamos, estaba tirado.
Exactamente, y además es mañana la pasión, con lo cual todavía la gente tiene tiempo de acercarse mañana a verla.
Otra cosa es que quepan luego allí. Santi, sí, ¿quién ha ganado esta semana?
Bueno, pues esta semana el ganador es Juan Manuel Pacheco, que lo acertó el 31 de marzo.
Felicidades y gracias por estar ahí, Juan Manuel. Un abrazo, Peter Martín, buen fin de...
Adiós, igualmente.
Hasta luego. Y la encuesta, ¿por dónde va, Santi, en el día de hoy? Hemos preguntado por el partidazo que tenemos mañana en el Metropolitano, ¿no?
Sí, pues déjame que mire exactamente, gracias, los resultados, que actualicemos exactamente por dónde va la cosa, porque estamos preguntando hoy, sin urgencias en la Liga y con Champions la próxima semana, ¿cómo debe salir mañana el Atlético de Madrid ante el Barça? ¿A cubrir el expediente o a ganar? El 70% de los copenautas dicen que a cubrir el expediente y solo el 30% Múnich a ganar.
Venga, vamos al lío. Con eso y con más enseguida en el 106.3 de la Frecuencia Modulada de Madrid.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE.
So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love. Light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own?
Estamos en Viernes Santo, un día de procesiones importantes de nuevo por todo nuestro país y también en Roma, porque esta noche en el Coliseo el Papa León XIV va a presidir su primer Vía Crucis como pontífice. Y lo hace además con una novedad, porque va a ser él quien cargue con la cruz en cada una de las 14 estaciones, algo que no habían hecho anteriormente ni Francisco ni Benedicto XVI debido a su edad. Sí lo hizo el Papa Juan Pablo II en los primeros años de su pontificado. A las 9:15 de la noche dará comienzo ese Vía Crucis que va a reunir a miles de personas en uno de los lugares más simbólicos de Roma. Eva Fernández es nuestra corresponsal allí en esa ciudad, en Roma. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Eva, estamos en la primera Semana Santa del Papa León y antes de hablar del Vía Crucis de hoy, quiero que nos detengamos un momento en lo que pasó ayer, en ese lavatorio de pies del Jueves Santo que el Papa hizo a 12 sacerdotes de Roma, 11 de ellos nombrados por él mismo hace justo un año.
Debemos aprender siempre de nuevo que la grandeza de Dios es diversa de nuestra idea de grandeza, porque sistemáticamente deseamos un Dios del éxito y no de la pasión. Siempre estamos tentados a buscar un Dios que nos sirva.
Lavatorio que hizo durante la misa en la que se recuerda la última cena de Jesús con los 12 apóstoles. Eva, estábamos acostumbrados a que el Papa Francisco lavase los pies siempre a presos. León XIV vuelve a la tradición del lavatorio a sacerdotes. ¿Qué mensaje hay tras este cambio?
Por una parte demuestra esa extraordinaria libertad con la que está viviendo su pontificado León XIV, que ha optado por regresar a la Catedral de Roma, que es la Basílica de San Juan de Letrán, para celebrar una de las misas más importantes del año, como decías, la que recuerda la última cena y la institución de la Eucaristía y del orden sacerdotal. El último que lo había hecho fue Benedicto XVI, porque Francisco lo que optó es por seguir la costumbre que él ya hacía en Buenos Aires, ¿no? Que era precisamente celebrar el lavatorio de los pies en lugares ligados a la marginación, como cárceles o centros de inmigrantes, para transmitir esa cercanía concreta de la Iglesia con quienes atraviesan dificultades. Y ayer, con un gesto de gran simbolismo, el Papa León XIV se puso de rodillas para lavar los pies a los últimos sacerdotes ordenados en Roma. La mayoría de ellos jóvenes, no todos se ordenan jóvenes, hay personas que se ordenan ya mayores, pero fue un gesto bonito, ¿no? Porque quiso subrayar que el modo de ejercer el gobierno en la Iglesia significa actuar al servicio de todos. Y de hecho, Pilar, él mismo lo explicó ayer, asegurando que así había actuado Jesús, dando ejemplo de no cómo se domina, sino cómo se libera, de cómo se da la vida, de cómo se destruye. Y les pidió, de hecho, a los sacerdotes que ante tantos ejemplos de brutalidad que estamos viviendo en estos momentos, había que postrarse también ellos como sacerdotes ante los hermanos oprimidos.
Hoy, como decíamos, Eva, llega otro momento importante, el Vía Crucis. ¿Qué ambiente hay ahora mismo en Roma, a pocas horas de que se celebre?
Bueno, pues en esta ciudad preciosa que a ti tanto te gusta, Pilar, porque realmente en Semana Santa también la Roma revive, ¿no? Y como hoy encima ha dejado de hacer mal tiempo, porque hemos pasado unos días gélidos...
No me digas, ¿habéis tenido frío?
Pero vamos, como si hubiera llegado el mes de enero. O sea, es de todos nos, por la calle es que nos mirábamos unos a otros diciendo, ¿pero qué está ocurriendo? La calefacción otra vez a tope. Entonces, hoy ha vuelto a hacer un poquito de menos frío. De hecho, el sol está tímido, o sea, no termina de arrancar. Tiene pinta de que mañana sí que habrá sol. Pero ¿qué ocurre? Bueno, pues que la gente vuelve a salir a las calles. Semana Santa es un destino turístico siempre, año tras año, y las calles del centro, sobre todo, que es donde más se notan los turistas, están abarrotadas. En los alrededores del Coliseo, de hecho, ya se han instalado barreras para organizar la presencia de los fieles, y los voluntarios tienen ya preparadas las velas y los textos que irán repartiendo entre todos los que acudan a rezar al Coliseo.
Vía Crucis, que se celebra en ese escenario maravilloso que es el Coliseo Romano. ¿Puede ir quien quiera verlo?
Sí, todo el mundo que quiera ir está admitido, eso sí, en la medida que quieran estar cerquita de donde vaya a pasar el Papa, que es lo que más suele desear, pues conviene que lleguen antes. Y además es una mezcla curiosísima, porque ¿sabes qué ocurre, Pilar? Que hay turistas que bueno, pues que incluso personas que no son católicas, que no saben qué es el Vía Crucis, pero por la curiosidad y por el hecho de estar cerca de un líder espiritual como es el Papa y ver ese ambiente que realmente es contagioso, porque en la oscuridad ver todas las personas iluminadas con la luz de una vela es conmovedor y atrae. Entonces pues se llena de gente, y además hay muchos jóvenes esta Semana Santa en Roma, porque se celebra ya desde hace muchos años un congreso universitario que se llama UNIF, y acuden jóvenes de todas partes del mundo. O sea que es una mezcla muy peculiar la que hay cada noche en el Vía Crucis.
Es un evento, un acto muy, muy especial, por lo que tú dices, ¿no? Por la carga simbólica que tiene, por lo emocionante que es ver en medio de la oscuridad todo iluminado con velas, y además este año con algo muy llamativo, que es que el Papa va a cargar con la cruz en todas las estaciones, en las 14 estaciones, Eva, algo sí, que no sí, pasaba sí. desde hace años debido a la edad de los últimos papas.
Sí, por lo tanto va a ser una figura de gran valor simbólico, nada menos que el Papa portando esa cruz en nombre de la humanidad, de todas nuestras cruces, ¿no? Y mientras lo va a hacer, vamos a escuchar las reflexiones que ha redactado un fraile franciscano, Francesco Patton, que hasta justo el año pasado fue custodio de Tierra Santa. Unos textos que hemos conocido reciente, hace pocas horas, en los que sin citar nombres, países o casos concretos, refleja la situación del mundo actual contra la tiranía y contra la guerra. Hay algo que tranquiliza, que lo voy a decir aquí para todos nuestros oyentes, porque ha sido una pregunta que hemos hecho, si esa cruz pesa mucho, porque por mucho que el Papa esté fuerte, sea deportista, pero una hora y media cargando una cruz en alto, sinceramente
cuesta lo suyo.
Cuesta. Entonces, parece ser que no es una cruz pesada. De hecho, se realizó así pensando en San Juan Pablo II. Es la misma cruz que utilizó su predecesor, y es una cruz que evidentemente va a ser un esfuerzo, porque lo es tener las manos levantadas en alto, aunque no pese mucho, eso ya es un esfuerzo. Pero bueno, para tranquilidad de todos, no es excesivamente pesada, y por lo tanto Va a ser una foto de gran impacto, sin duda, ¿no? Ver a León XIV en este primer vía crucis de su pontificado llevando la cruz.
Los ojos del mundo miran al Papa León XIV en su primera Semana Santa, marcada por un decidido llamamiento contra las guerras. Desde Castel Gandolfo, este martes, el propio Papa dio a conocer que había mantenido una conversación con Donald Trump en la que había reclamado el fin de la guerra en Irán. Y esta mañana el Papa ha hablado con el presidente de Israel sobre la necesidad de reabrir todos los posibles canales de diálogo. Es decir, Eva, la palabra paz sigue siendo central para el Papa desde el inicio de su pontificado, que está a punto de cumplir su primer año.
Sin duda, Pilar, ¿te acuerdas que estábamos juntas retransmitiendo ese momento impactante, increíble, y fue la paz sea con vosotros? Y sin duda, la paz ha aparecido a lo largo de este primer año, que está a punto de concluir en el mes de mayo, y está apareciendo en cada uno de las homilías que estamos escuchando a lo largo de esta primera Semana Santa, ya desde el Domingo de Ramos. Yo me imagino que también esta tarde, antes del Coliseo, los oficios del Viernes Santo, que son, se los va a presidir en la Basílica de San Pedro, se hablará también, sin duda, de paz. También mañana, sábado por la noche, la Vigilia Pascual, y sin duda en la bendición Urbi et Orbi del próximo domingo, que escucharemos también en directo aquí en COPE.
Pues Eva Fernández, corresponsal en Roma, hoy a partir de las 9:15 de la noche seguiremos contigo aquí en COPE, el primer vía crucis del Papa León XIV en ese escenario, el Coliseo Romano. Eva, te escuchamos esta noche, gracias.
A ti un fuerte abrazo, gracias Pilar.
Las cerrerías no dan abasto por el crecimiento de nazarenos en Sevilla. Esta noticia nos ha llamado la atención porque no es el único lugar, además, donde está pasando. Pero ¿cómo se hace una vela o un cirio? Esa duda es la excusa perfecta para que John Uriarte elija hoy la palabra vela para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Hola, Pilar García Muñiz, ¿qué tal?
Hola, John Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira, aquí estamos en plena Semana Santa, pero claro, es que hemos dicho, pues qué mejor que hablar de una vela. Por cierto, abro comillas, acción o efecto de velar. Esa es la primera definición de la RAE sobre la palabra vela. También, fíjate, habla de la vela de un barco, de estar a dos velas. En cambio, la que hoy nos ocupa es la que es de cera. Más allá de la Semana Santa y su uso religioso, ¿eres tú, Pilar, de tener velas encendidas en casa?
Me gusta, sí. Encender velas y aromáticas, además, que huela así bien.
Uy, pues mira, en eso hemos coincidido. Yo también tengo muchas, incluso aromáticas. A veces me da pena encenderlas.
No, que las cosas hay que usarlas, John.
También es verdad.
No hay que dejarlas para momentos especiales.
Pero también es verdad que una cerita especial, Navidades... Bueno, y si hay apagón, porque antes,
hombre,
a ti me pasaba como a Dante con el tema de las velas.
Cuando se te corta la luz, lo primero que hace es buscar las velas.
¿Cierto?
Todavía se buscan.
Claro.
Antes, pero se esconden las condenadas, no están. Pero no, ¿quién dice, voy a preparar las velas y dejarlas a mano por si hay un apagón?
Todo el mundo lo dice, pero nunca las encuentras.
No, jamás, la vela, ¿qué es?
Claro, es que es verdad. ¿Cómo se fabrican un montón de velas, por ejemplo, para citas como la Semana Santa, Pilar?
Pues para hablar de ello tenemos hoy a Sara García, que es dependienta de la antigua Cerería del Salvador en Sevilla, una empresa que se fundó en 1845 y que, por lo tanto, sabe mucho, muchísimo de este mundo. Sara, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es verdad, Sara, que hay mucha demanda este año?
Sí, bueno, este año es verdad que hemos notado mucho las diferencias, teniendo en cuenta lo que llovió el año pasado, pero siempre tenemos mucha demanda y dependencia del tema de los cirios en cuanto a Semana Santa.
Bueno, a esto hay que sumar el incienso, que solo Carlos Herrera ya acaba con todas las existencias de Sevilla, ¿no?
Sí, bueno, el incienso también, aparte nosotros tenemos nuestra marca propia registrada, el incienso de los Tres Reyes, que al igual que las velas, lo fabricamos desde 1845.
Fíjate los años que lleváis fabricando velas. Antes de preguntarte cuáles son las más demandadas ahora en estas fechas, en Semana Santa, Sara, ¿cómo se hacen las velas? Porque las vuestras son totalmente artesanales.
Sí, bueno, nosotros seguimos manteniendo el proceso de fabricación desde que se fundó la empresa y claro, el sistema de producción es totalmente artesanal, se funde la cera en una olla a temperatura muy caliente y se meten después lo que llamamos una rueda. Esa rueda después se ponen los apliques dependiendo del tamaño de cirio que pida la hermandad o que pida la parroquia o una misma persona de manera particular y se van haciendo las velas muy poco a poco por capas. Se va introduciendo ese molde, se va sacando, se va metiendo y se va sacando así hasta conseguir el tamaño de la vela que se quiera.
Claro, fíjate. ¿Y desde cuándo entonces lleváis preparando, por ejemplo, velas para Semana Santa? Pues eso lleva tiempo.
Bueno, nosotros en realidad trabajamos durante todo el año. Nosotros ahora una vez que acabe la Semana Santa ya nos ponemos totalmente con disposición a la Semana Santa de 2026. O sea, nosotros trabajamos durante todo el año.
Uh-huh. Sara, ¿qué materiales utilizáis? ¿Es siempre cera de abeja o tenéis otros materiales? No sé si parafina o...
Sí, en su gran cantidad es sobre todo cera de abeja, porque sobre todo los pasos, la cera de abeja es menos dañina, entonces lo que tú le pones a la Virgen o lo que le pones al Señor tiene que ser de cera pura para que no estropee las imágenes con el humo que echa esa vela. Entonces, para las hermandades sobre todo es cera pura. Uh-huh. Luego, la cera que se hace para los nazarenos suele ser una mezcla, que nosotros llamamos cera notable. Es más cantidad de cera, pero también lleva una parte de mezcla de parafina.
Fuera de Andalucía, ¿dónde hay más demanda en España?
Pues fuera de Andalucía, sobre todo nosotros trabajamos con Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia, Madrid. En realidad trabajamos con toda España, pero sobre todo Extremadura, Castilla-La Mancha y Valencia.
O sea, por toda España. Realmente la demanda ahora, especialmente en Semana Santa, es alta, como estamos contando. Sara, ¿cuáles son las velas que más os piden en estas fechas? Un día como hoy, por ejemplo, Viernes Santo.
Pues las que más nos suelen pedir, sobre todo, ya es verdad que la cera de las hermandades está ya todo vendido y está todo ya repartido a los diferentes puntos de hermandades y el que viene a la tienda, sobre todo para decorar sus balcones, ¿no? Ya sea para poner los guardabrisas, para decorar su casa, algunos niños que salen de última hora vienen también a comprarnos cirios para que el niño pueda salir en la hermandad, un poquito de todo.
Oye, nos decías que bueno, claro, hacéis velas y cirios de todos los tamaños, desde 40 centímetros hasta qué tamaño. ¿Cuál es el cirio más largo que hacéis?
Es verdad que también dependiendo ya de lo que cada hermandad pida, ¿no? Pero lo más largo que se suele hacer suele ser 1,50 m, 1,80 m más o menos de alto.
Madre mía.
Madre mía, 1,80 m. Y todavía habrá algún turista que diga, me lo llevo en la maleta, ¿no? Porque, claro, esto también hay gente sí, de fuera sí. Que le encanta y se las quiere llevar, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que el turista le llama mucho la atención, aparte de la Semana Santa tan característica que tenemos en España, ¿no? El turista le llama mucho la atención, sobre todo el hecho de ver una hermandad, de ver esa... vocación que tenemos, sobre todo aquí en Andalucía, de echarnos a la calle y ver tanta gente, el turista viene pidiendo lo que ve en la calle y han llegado a llevarse velas para su país.
Oye, ¿cuánto se tarda, Sara, en hacer una vela? De media, claro, porque también... depende también del tipo de vela, me imagino, ¿no?
Claro, dependiendo del tipo de grosor que se demande, es verdad que la cera pura tarda mucho porque tarda mucho en secar, pero normalmente una vela... A ver, también hay que tener en cuenta que en una rueda hay varias cantidades de vela, ¿no? Pero más o menos entre 3 y 4 horas.
Bueno, lleva su tiempecito. Evidentemente, cuando estamos hablando de velas, estamos hablando de velas pequeñas, velas grandes, velas para otras cosas. Pero, por ejemplo, las velas que le gustan a Pilar o que me gustan a mí, también esas tenéis y las fabricáis, estas que huelen diferente, más allá de lo que es la parte religiosa o Semana Santa.
Nosotros es verdad que no, eso no lo trabajamos, porque claro, nosotros estamos más uh-huh. enfocados al arte sacro, por así decirlo. Entonces es verdad que lo que sí vendemos también son unos clavos que tú se lo puedes poner a la vela y esos clavos llevan incienso. Entonces uh-huh. a la vez que va quemando la vela va oliendo a incienso.
Curioso. Oye, me imagino, Sara, que lógicamente tendréis clientes muy especiales, ¿no? Como cofradías históricas.
Sí, bueno, nosotros tenemos también la antigüedad que tenemos nosotros como empresa, nos ha hecho que trabajemos, que tengamos la suerte de trabajar con hermandades muy grandes, ya no solo de aquí de Sevilla, sino de toda España. Como por ejemplo aquí en Sevilla trabajamos con la Hermandad del Gran Poder.
Que no es una que empezó ayer precisamente, sino que es una de las más legendarias. Yo tengo una duda, ¿cómo se enciende correctamente una vela? Es decir, ¿con un fósforo, con un mechero? ¿Tiene que ser inclinada la vela, no? Porque también tiene su liturgia, me imagino yo, ¿no?
Claro, las velas, sobre todo las que son de hecho de arte sacro, tienen una mecha que es un poquito más larga de lo normal, y lo ideal sería encenderlo con lo que nosotros llamamos pabilo, que es una cera que es muy fina, como si fuera un alfiler, y eso se enciende, y con ese pabilo encendemos los cirios, que tiene también su manera especial, por así decirlo, de encenderlo.
Sara, ¿y os encargan velas de diferentes colores?
Sí, nosotros trabajamos de muchísimos colores, desde negro, rojo, morado, color tiniebla, que le llamamos nosotros, que es este color caramelo que es tan característico, por ejemplo, de la Hermandad del Gran Poder, azul, diferentes colores. Trabajamos para las diferentes hermandades.
¿Y eso es por el color de la hermandad o porque tiene un significado concreto?
Bueno, sobre todo el rojo. Normalmente aquí en Sevilla, cuando una hermandad es sacramental, la llevan el cirio de color rojo para caracterizar ese color sacramental que lleva la hermandad. Luego hay otras hermandades como el Gran Poder, que su color característico es el tiniebla, que eso también te dice que hermandad de silencio, para que no podamos entender. Entonces son los colores, verdad, que representan a las hermandades.
Pregunta del millón. ¿Sara tiene muchas velas en su casa o en casa del herrero?
Más bien cuchara de palo, sí. Aquí cuando estamos todo el día con el tema de la cera, ya cuando uno llega a casa, le espera ya para verlo en Semana Santa solamente.
Oye, Sara, ¿y el encargo más curioso, particular, extraño que os hayan hecho en alguna ocasión?
Pues la verdad es que nos han hecho encargos bastante curiosos, porque también nosotros trabajamos, no sé si conocéis las velas estas rizadas que llamamos nosotros, que van con flores de cera. Eso lo hacemos nosotros y nos las han llegado a pedir de colores, o sea, de poner la vela en el paso, normalmente suelen ser blancas, y de pedirnos la roja entera o morada entera o de diferentes colores, que las hojas sean verdes y las flores sean rosas, cosas así.
Y te quiero preguntar también por los precios. Me imagino que habrá un abanico bastante amplio. ¿Qué nos cuesta la vela más barata y hasta dónde puede llegar?
Pues depende. La vela más barata puede costarte unos 70 céntimos. Uh-huh. La más baratito que es una vela así como tipo candelabro. Y ya luego puedes encontrarte un cirio pascual, que encima lo pintamos también con cera. Se le hacen diferentes dibujos y puede costar hasta 300 euros.
Fíjate, eso ya claro. Es pura artesanía y requiere muchísima dedicación. Sara, ¿la gente joven se interesa por mantener esta tradición, la cerería religiosa?
Muchísimo. Aquí en Andalucía, ¿verdad? Uh-huh. Sí, y aquí sobre todo en Sevilla, el tema arte sacro y el tema cofrade, pues se lleva muchísimo. Vamos, viene gente joven de hasta 12, 13 años, que vienen con sus ahorros y dicen, mira que tengo un altar en mi casa, y vienen a comprar velas para poner el altar en su casa.
A mí lo que me encanta es que llevas unos 6 años, creo, ¿no? 6 años y medio trabajando en la cerería. Sí. Bueno, y sin embargo, te noto, y Pilar estará de acuerdo conmigo, tremendamente apasionada ya y muy metida en este mundo. ¿Es un mundo que engancha y que es poco conocido?
Sí, bueno, es un mundo que es verdad que si te gusta, es muy bonito, porque es verdad que es un trabajo totalmente artesanal. Entonces es un trabajo que a mí personalmente es que siempre me ha gustado mucho todo el tema de la Semana Santa y todo el tema cofrade. Entonces a mí me gusta bastante.
Sara, y ahora ya que, bueno, tenéis el boom, lógicamente, los días de muchísimo trabajo, los previos a la Semana Santa. Y ahora, una vez que pasa la Semana Santa, ¿vuestras velas a qué se dedican especialmente? ¿A diferentes celebraciones? ¿Llegan nada también al Corpus? Me imagino que comuniones.
Exactamente, comuniones, el Corpus, las Cruces de Mayo, que vienen ahora también. También el Rocío, que nosotros lo tenemos muy cerquita de nosotros, diferente, también muchos pueblos tienen salida extraordinaria. Entonces nosotros no descansamos en todo el año.
Ya vemos que no descansáis. Oye, no. Que siempre asociamos las velas a la Semana Santa, pero ya vemos que estáis todo el año con bastante trabajo. Pues Sara García, dependienta de la antigua cerería del Salvador en Sevilla. Sara, ha sido muy amable, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes. Un
gracias.
Saludo.
Un abrazo. ¿Ya ves? Vela.
Sí.
Una palabra que dice mucho más que lo que nos cuenta a priori la RAE, pero por eso ha sido la palabra elegida por ti y por mí como la más destacada del día de hoy, además inmersos en la Semana Santa, en nuestra sección Te doy mi palabra.
Pues perfecta para el día de hoy, claro. Desde luego, John Uriarte, muy bien pensado. Hombre, que te esperamos la semana
tengo
que viene.
La cabeza para lo que tengo, claro.
Hombre, ¿eh? Con claro. Esa cabecita y con claro. Otra palabra. Gracias, hasta Uriarte.
Hasta la semana que viene.
Abrazo. Pues que estamos en Viernes Santo, día ideal para disfrutar de esas recetas típicas de cuchara que tanto nos gustan, porque sí, en este programa nos gusta Urbano Canal, el cuchareo.
El cuchareo, hombre, ¿cómo no nos va a gustar? Yo creo que también, como a todos los oyentes. Fíjate, vamos a empezar por una receta que tiene una pinta espectacular. Lleva cereales, legumbres y también todo tipo de verduras.
Buenas tardes a la gente. Mi plato de cuchara favorito es el arroz con garbanzos. Y lleva de verduras, lleva pencas, lleva calabaza, boniato, zanahoria, hojas de col, nabo, ya os digo. Está delicioso. Buen fin de semana, familia de la tarde. Os quiero.
Nosotros te queremos también, pero vamos, que eso no lleva, no le falta de nada.
No.
Esa receta.
No lo he probado nunca, pero tiene que estar buenísima.
Buenísimo. Mira, María no nos desvela mucho de su receta, pero sí sabemos que ha tomado lentejas hoy y que no ha faltado el postre.
Hola, gente. Pues mira, yo hoy, ¿sabéis qué he hecho? Pues unas lentejas que no he hecho desde, de que hacía frío y estaban riquísimas. No me ha enseñado nadie. Les pongo unos cuantos ingredientes y nos gustan. Así es que eso hemos comido hoy en mi casa. Lentejas, olivitas y un postrito y un café. Hasta luego.
Oye, pues un buen menú, ¿eh? Las lentejas X. Además, que las puedes hacer como sí. Quieras, con unas buenas verduras. Puedes echar un puñadito de arroz también para que sean también, más completas. Sí. Ay, es que sientan muy bien siempre las lentejas, ¿eh?
A mí me encantan. Eso.
¿Te puedes creer que yo las odiaba de pequeña y ahora no puedo vivir sin comer una vez por semana lentejas?
A mí las lentejas me encantan. Y además con todo tipo pues eso, de verduras. También se puede hacer luego con carne, se puede hacer con pesca. Yo creo que se puede hacer casi con todo, incluso con mariscos. Así que yo creo que es una fuente de hierro máxima, total. Pues nada, vamos a ver cómo lo hacen en Málaga también. Vamos a conocer el en blanco.
Vamos a ver, buenas tardes. Como se dio en Málaga, pues vamos a decir un platito malagueño también. Y se llama en blanco. Es muy sencillo y es una sopa caliente, papas, pimiento, cebolla, tomate, trozo de merluza o algo parecido. Ponerlo a hervir con bastante cardo, bastante agua, se le echa un chorreón de aceite. Cuando está todo hervido, se saca el pescado y se le echa un buen chorreón de limón y a comer.
Y a comer.
A chuparse los dedos. Bastante. Hasta luego.
Cardo. Así que cuéntanos.
Con pescado.
Con pescado, totalmente. Cuéntanos, 607-150602.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¡Vámonos al cielo, mi arma!
Hay sonidos que no se olvidan.
¡Fuerte para arriba, eh!
Que te paran.
¡Todos por igual, valiente!
Que te llevan. ¡Dale!
Y esta Semana Santa están en COPE. ¡Ay!
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra. Oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 4, las 3 en Canarias.